Bueno, comenzaron las clases en la provincia de Neuquén y en línea tenemos al secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo. Marcelo, buen día. ¿Cómo le va? Nacional Neuquén lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y bueno, a la audiencia también.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Acá estamos.
Bueno, arrancaron las clases. ¿Qué se puede decir? O sea, hay establecimientos, sabemos que hay establecimientos que no han podido arrancar por distintas circunstancias. Y bueno, queríamos saber si ustedes habían hecho algún relevamiento.
Bueno, sí. A nivel general, hoy se inició el ciclo lectivo. Primero creo que hay que destacar que después de muchos años podemos, el primer día previsto por el calendario, estar en nuestras escuelas con nuestros niños y niñas, la familia. Me parece que es un dato que no es menor y que lo estábamos necesitando, ¿no? Tener un año en el que podamos iniciar el ciclo lectivo y esperando que esto se vuelva a repetir en los años subsiguientes y no sea este un año excepcional como consecuencia de una situación relacionada con lo electoral. Me parece que si algo queda como saldo de esta experiencia es lo importante que es poder discutir en los meses de receso, por lo menos donde está la mayoría del sistema educativo en receso. Sabemos que hay escuelas, ustedes saben que hay escuelas del periodo de verano, y que en ese tiempo se puedan poner los temas en discusión que hacen a las cuestiones de índole laboral y otras que tienen que ver con el funcionamiento de las escuelas, como las partidas, el transporte y demás, y poder llegar al inicio del ciclo activo en estas condiciones. Así que eso me parece que es lo primero que nosotros destacamos. Luego sí, hay situaciones en distintos lugares de la provincia que lamentablemente dan cuenta de que no se ha llegado en tiempo y forma para atender la demanda de infraestructura y hoy no vamos a poder empezar. Digo, pasa en algunas situaciones en la zona norte, como el caso de la Escuela de las Ovejas o los Carrizos, la situación de los Miches, que bueno, que más allá de que hay una polémica entre que si estaban en condiciones, la situación es concreta y hace falta que se intervenga para resolver, o en la Escuela de Huantraico, o la Escuela 194 de Zapala, que si bien estar en un edificio y lo que se está esperando es la entrega del edificio nuevo, que falta un montón para que se pueda terminar. El edificio en el que está la escuela funcionando hoy no está adecuado para eso, tiene de muchísimas dificultades, hay que atenderlas. Lo mismo pasa con algunas escuelas de Cutralcó y Pasahuíncul, que ahí la problemática está relacionada con la instalación de gas. Hay una escuela en la Luminé, como la 165, que había una obra iniciada y bueno, el plazo de finalización va a superar quizás las primeras semanas de inicio del ciclo lectivo, bueno, y así en otros lugares, ¿no? Pero bueno, esperando que rápidamente.
Ahora, el Ministerio de Educación no había dicho que estaban todas las escuelas habilitadas.
Bueno, puede ser que haya sido esa la intención. Lo cierto es que este dato, que es un relevamiento de ayer, nos da cuenta de que tenemos estas dificultades. Lo que me parece que hay que ponerse a trabajar para identificar el problema y resolver rápidamente esto para que las clases puedan iniciarse a la mayor brevedad posible, ¿no? Hay un caso en Centenario donde esto está relacionado con un traslado, ¿no? Porque la P22 se trasladó al edificio nuevo, dejó vacante esas instalaciones, ahí se va a trasladar una escuela primaria que estaba en un lugar que no estaba, no era el apropiado. Y luego hay un traslado también del Jardín 68 de reciente creación. O sea, hay toda una movida que hay que hacer que hoy está en ejecución, ¿no?
Bueno, pero eso debería ser como los sueldos, debería haberse visto antes.
Y deberíamos haber resuelto exactamente con anticipación. Pero bueno, también nosotros tenemos que reconocer, lamentablemente, que pudimos resolver en Neuquén y no está pasando lo mismo en el resto de la Argentina, ¿no? Por eso hubo la semana pasada un paro de 48 horas en el inicio del ciclo activo a nivel nacional, reclamando la paritaria nacional, algo que no es solamente destinado a discutir cuestiones salariales, que de hecho no se discuten porque no está congelado el incentivo docente, porque además de eso no se ha o tiende a desaparecer lo que se conoce como fondo de compensación de desigualdades salariales para atender problemáticas de 7 provincias que no están en condiciones de llegar a los pisos mínimos. Y esto la verdad que nos pone en una situación muy compleja, porque más allá de lo que podamos resolver en las provincias, si a nivel nacional no se garantizan estas instancias de discusión ni de solución, lo que no hay es presupuesto nacional que venga a resolver y a colaborar con las provincias para atender, entre otras cuestiones, temas de infraestructura. Y en Neuquén tenemos ejemplos concretos. Las obras de los jardines que se comprometieron no se hicieron, las que se iniciaron no se terminaron, y está el ejemplo de la Escuela 194 de Zapala, que era fondos nacionales, con una empresa contratada por Nación, que la empresa se retiró y la obra se paralizó. Entonces, digo, pudimos empezar en Neuquén, porque hubo discusión en tiempo y forma, que debería ser la regla, no la excepción. Esperemos que a partir de ahora...
Sí, espero que no sea el último primer día este.
Claro, ¿no? Claro. Y que todos los años de aquí en adelante podamos estar discutiendo también como lo hicimos este año. Pero digo, ahí hay que agregarle la responsabilidad del Gobierno Nacional para garantizar esa paritaria que hoy no tenemos, que nos permita discutir, además de los salarios, presupuesto nacional, para que no haya desigualdades en Argentina. Hoy volvemos a los 90 prácticamente, cuando antes decíamos no queremos volver a los 90, bueno, hay que decir lamentablemente que estamos a nivel educativo en una pendiente hacia la baja, donde volvemos a situaciones que vivíamos en los 90, cuando un docente en una provincia tenía un salario de una quinta parte de lo que es un docente en otra provincia. Y la verdad es una desigualdad que nosotros no vamos a resignarnos a combatirla, ¿no? No nos parece que sea justo, ¿no?
Guagliardo, en cuanto a la calidad educativa, que muchas veces se lo acusa al gremio, a los docentes, de que no quieren ser evaluados, de que y toda esta situación. ¿Cómo está la calidad educativa en Neuquén? ¿Hay una forma de medirla? ¿Ustedes tienen alguna referencia?
Mirá, nosotros creemos que el sistema educativo de nuestra provincia tiene los problemas que tiene la educación en la Argentina, ¿no? O sea, donde hay muchos años de falta de presencia del Estado, donde hay desinversión y donde se confronta con los trabajadores y trabajadoras de la educación en vez de reconocerlos como un actor principal del proceso educativo, se generan dificultades. Acá en nuestra provincia estamos intentando resolver algunas de ellas con el diseño curricular de la escuela media, donde hay participación de nuestras compañeras y compañeros de las escuelas medias y técnicas. Se está trabajando con la revisión del diseño curricular del nivel inicial para adaptarlo e incorporarle temas que, obviamente, cuando se lo trabajó ese diseño allá en los 90 no se discutían, que es necesario incorporar. Digo, hay iniciativas, incluso de formación docente. Nuestro sindicato tiene una escuela de formación que en el último año generó instancias de formación para 10.000 compañeras y compañeros, discutiendo temas de los más diversos, de cómo encarar la enseñanza de determinados temas de historia, desde la matemática, desde cómo encarar las problemáticas de la, generadas a partir del concepto de diversidad o inclusión. Digo, hay un compromiso de la organización sindical y cuando es posible esto también a partir del Consejo Provincial de Educación junto con las autoridades provinciales de avanzar en reconociendo problemáticas que tenemos, cómo generamos instancias para su solución. Digo, bien, eso a veces no es visible, no se lo conoce, no es noticia, lamentablemente, y lo que sí tiene mayor impacto es cuando, bueno, estamos convocando una media fuerza porque algo no se resolvió. Pero digo, todo el tiempo, durante el transcurso del año, se generan cuestiones relacionadas a cómo resolver los problemas que tenemos, reconociendo que los tenemos, porque serían necio no hacernos cargo de que hay dificultades, como las hay en muchísimos...
Bueno, yo hoy tiraba un dato, hay dificultades en todos los sentidos, porque hoy tiraba un dato de que me enteré de la PET-19 de Plotier. En segundo año sumaban el año pasado 150 pibes. 90 repitieron.
Bueno, este es uno de los temas que se abordan en la discusión del diseño curricular. El tema de la repitencia tiene muchos orígenes, pero hay algunos que nosotros y algunos son externos a la escuela, problemáticas sociales y demás, pero hay varios que tienen que ver con el funcionamiento y cómo los estudiantes transitan la escuela, el tema de rendir equivalencias o las materias que son necesarias tener para poder avanzar en el año siguiente. Bueno, las instancias de formación, de acompañamiento de las problemáticas que tiene el estudiante. Bueno, todos esos temas se están tratando y se han avanzado muchísimo en este nuevo diseño curricular que se va a implementar el año que viene. Y uno de los aspectos que abordamos...
¿El año que viene se va a implementar?
A partir del 2020 se implementa todo, digamos, a partir del ciclo básico, ¿no? Y ya este año se está discutiendo el ciclo orientado.
Me quedan 3 minutitos y a las 10 nos rajan a los dos, así que no... una pregunta. Escuché por ahí que se había tirado la propuesta que ante la falta de infraestructura de escuelas se podía llegar a hacer un turno vespertino en las secundarias. ¿Esto es real?
Yo no sé si hay condiciones para eso. La mayoría de nuestras escuelas tienen...
¿Pero se discutió esto? ¿Fue así?
No, la verdad que no. Por lo menos que yo sepa, puede ser que esté alguna discusión en alguna escuela, pero a nosotros no nos ha llegado eso.
Uh-huh. ¿Y puede ser una posibilidad que haya un turno vespertino, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, sobre todo ingresantes, al nivel medio, por ejemplo, al nivel primario, al nivel medio, y la falta de espacio físico?
Y habría que evaluarlo, ¿viste? La verdad que no me animaría a darte una respuesta. Me parece que hay que procurar que los... Porque, digamos, el ingreso son chicos muy chicos, digamos, son niños que salen de la primaria. Entonces, hay que procurar que estén en turno tarde o turno mañana. Uh-huh. Yo no me animaría a darte una respuesta sobre eso, porque además te digo, no hemos escuchado que se esté pensando, sí, los vespertinos son para los mayores, digamos, las escuelas nocturnas.
Y pero, por ejemplo, en Plotier, yo te digo porque lo conozco el caso, porque mis hijos van a esa escuela, sí. Una escuela en Plotier. Por ejemplo, ya no hay bancos, este año se resolvió la situación de 110 pibes que no tenían dónde meterlos.
Plotier tiene dificultades, sí.
Claro, bueno, pero así como Plotier está Centenario y otras localidades que también tienen dificultades y que se van a ir agravando año tras año.
Yo lo que creo que hay que tratar de construir nuevas escuelas.
En eso estamos de acuerdo, Gualiardo. El tema es que construir una escuela no la construir en 24 meses.
No, pero se puede resolver alguna situación temporal, buscando algún lugar alternativo. Me parece que habría que procurar buscarle la vuelta para evitar un turno vespertino para los ingresantes.
Por eso, pero este problema va a llegar, tarde o temprano llega.
Creo que va a llegar, pero hay que, si llega, y sabemos que va a llegar, hay que ver cómo lo resolvemos antes. Entonces, si sabemos que ya estamos con este problema, bueno, veamos cómo lo resolvemos para el 2020. Sí, bueno. Y hay tiempo como para dar soluciones a eso. Yo sé que no se construye una escuela en un mes, pero tenemos un año y habrá que ver cómo en lo inmediato se resuelve lo urgente y se hace lo que tantas veces planteamos, que es la planificación. Si sabemos que vamos a tener determinada cantidad de ingresantes el año que viene en primer año, porque son los niños y niñas que salen de la escuela primaria, bueno, hay que estar preparado para que estos estudiantes tengan su banco asegurado. Bueno, esta es una tarea que hay que hacerla, que hay que, para eso hay que tener presupuesto, hay que tener la prioridad de destinar el presupuesto necesario para eso. Digamos, me parece que hay que agudizar el ingenio y la decisión política para que los niños y niñas nuestros que ingresan al secundario ingresen en los turnos que corresponden, ¿no?
Tal cual. Bueno, Gualiardo, le agradezco poder hablar de todos estos temas con usted.
No, con mucho gusto, che.
Hasta luego. Gracias por el contacto. Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEM.